era un personaje. Cuando vas a la academia, normalmente conoces más o menos a todo el mundo. Era un personaje que había caído ahí. Yo sabía que venía otro personaje de Barcelona porque había contactado con alguien. Y bueno, pues con el tiempo empezamos a probar. Él estaba en Barcelona, entonces tuvimos la posibilidad de quedarnos y haciendo cosas. Empezamos con Camoso, que es el proyecto para hacerte fotos con la OECA. Y con la tontería, pues bueno, fue curioso ver cómo se iba embarronando cada vez más. Ahora también está de marrón en el cuello, como todos. Es mantenedor de Solid, es mantenedor de Camoso, por supuesto, también. Fue mantenedor del señor Patata un tiempo, pero creo que fue muy efervescente el tema. Todo el mundo estaba interesado en el señor Patata un momento y luego ya no estaba. ¿Qué más mantienes? Casting, no sé si lo he dicho. Picho nuevo, bastante bonito. Ponerlo en la pantalla y hacer lo que tiene que hacer. Antes no, antes la dejaba negra y era un poco triste. ¿Sí? Bueno, tienes que conectarte al bicho, ¿no? Bueno, así me encanta. Ah, sí, a verlo. Bueno, pues con vosotros, Alejandro Listas.
Te hago un micrófono.
Pues eso. Esta charla se llama Participando en Caler y normalmente en esta charla se intenta explicar qué motivaciones tiene la gente para colaborar en Caler. Al fin y al cabo, lo que nos dicen nuestros padres es, a ver, explícame otra vez, ¿estás trabajando 2 horas al día y no cobras? ¿Que tú eres tonto o qué? Pues esa es la primera respuesta ahí, la primera reacción. Y realmente pues hay un motivo por el que hacemos esto. Como no he conseguido sacar en palabras, no he conseguido hacer una definición, y supongo que hay tantos motivos diferentes como personalidades diferentes y vidas diferentes. Lo que voy a hacer es explicar la historia de cómo conocí a Caler. Voy a intentar no alargarme 7 años, como conocí a vuestra madre. Lo voy a intentar hacer en 7 minutos. Y a ver cómo sale. Bien, supongo que me tengo que ir a cuando tenía 17, 18 años. Entré en un proyecto llamado iOS, ojo en inglés, y iOS, Operating System. Y bueno, ya de hecho, la forma de entrar en este proyecto fue bastante divertida. Junto con un compañero que nos dedicamos mucho a la seguridad, le encontramos, no sé, cuando llevamos 30 agujeros de seguridad en iOS, paramos en inglés. Y hubo una pregunta cuando me dijo mi compañero, ¿qué hacemos? ¿Los destruimos o les echamos una mano? Bueno, la respuesta final fue, les echamos una mano. Mi respuesta inicial fue, pero bueno, acabamos colaborando con ellos. Y nada, fuimos a verlos. Trabajaban cerca de Barcelona, en un pueblo llamado Les de Montserrat. Fuimos para allí, los conocimos, frente a mi maja. Me empecé a sentir mal por haber querido, por querer destruirlos. Y así que, al final, nos juntamos al proyecto. Y poco a poco de ir trabajando en esto y de ir haciéndose famoso, se fue creando este ambiente que en inglés se utiliza mucho para decir garage, startup de garaje. El ambiente de 8 chavales de 17, 18, 16 años, juntos, trabajando 150%, trabajando 30 horas al día, por algo que, bueno, no sabemos si va a salir bien, si va a salir mal. Yo en ese momento los estudios que estaba haciendo los dejé, gente dejó la universidad y nos centramos en eso. Entonces os podéis imaginar la cantidad de horas gigantes que pasamos programando eso. Fines de semana inclusivos, obviamente, cuando estás en este ambiente lo quieres invertir todo. Ni vida social, ni nada. Únicamente existía el proyecto. Y especialmente era interesante el fin de semana cuando íbamos a la oficina de esta empresa en Instagram. Está como a 50 minutos de Barcelona. Y éramos muy pobres, tan pobres que teníamos entre todos como 4 o 5 euros para pasar el fin de semana. Y realmente lo que hacíamos era una relación precio, carbohidratos y calorías. Entonces con 5 euros nos tenían que dar energía para estar trabajando sin parar durante 24 o 48 horas. Y nada, pues el proyecto fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Al final empezamos una empresa. Esta empresa empezó trabajando haciendo cualquier cosa. Alguien que nos pedía algo, sí, lo hacemos y lo hacemos bonito, ¿vale? Mi primer sueldo, recuerdo, fue 500 euros, me lo gasté en una máquina de café. subiendo, fue subiendo, fue mucho más grande, hasta que llegó un punto que creamos una empresa de verdad, las cosas se empezaron a hacer mucho más serias, se empezó a crear un organigrama, y todo esto lo hacíamos con una ilusión, lo hacíamos con una energía increíble. Mis motivos principalmente era estar cegado, literalmente cegado por aquel entorno fantástico, aquel entorno mágico de querer sacrificarlo todo y llevar eso adelante. Y luego porque realmente iOS era libre. iOS era un proyecto que tú podías coger, lo podías bajar, podías contribuir. Teníamos comunidad muy grande, pero por ejemplo los traductores teníamos 15 o 16 idiomas, para un proyecto tan pequeño es mucho. Teníamos gente incluso que hacía parches, etc. Y esto del software libre, en aquel momento no sabía bien por qué, pero sabía que me gustaba. Sabía que era un plan extra, era algo para mí que hacía que, bueno, si el resto de los compañeros daban 150%, yo daba 200%. Pues eso, siempre el organigrama, chico ría, como dicen, y la empresa empezó a perder esta magia. La empresa empezó a ser una empresa de verdad. Bueno, supongo que hay empresas de verdad con esta magia, pero no fue el caso. Los socios trabajamos en nuestras áreas, no hablábamos tanto como solíamos hablar, teníamos una oficina ya grande, de verdad, teníamos un sueldito, con lo cual no hacía falta ir al supermercado a cogerlo más barato. Bueno, llegó un punto en el que hubo problemas y estos problemas acabaron en vida. He sido una de estas personas estúpidas, supongo que despidieron de su propia empresa. Y el motivo por el que me peleé, por última vez en aquella empresa, fue porque todo había cambiado. Ya no había la magia, ya no había aquello que te cerraba. Y lo que era más importante de la empresa, el único que le importaba el software libre, que era yo. Y ya no importaba por temas filosóficos, el único que le dio un valor incluso comercial, era yo. Entonces, llegando a un punto en el que tienes que pelear para decir, no, la siguiente versión va a ser libre, y esto lo vamos a liberar, y eso, uf. Total, que me salgo a la calle, me paso un añito vagando por el mundo, y entre esos viajes, pues, academias de Zaragoza, donde conocí a Aleix, a Bert, luego una academia en Bélgica. Cuando fui a la academia de Bélgica, escribía Excuse my English y el English ponía una I. Esto puede dar una idea del nivel de inglés que tenía. Y bueno, así que me cerré al círculo de catalano o castellano parlantes. Y no fui hasta el año siguiente, hasta la academia de Gran Canaria, que organizó Agustín, en el que empezaron a sucederme cosas. La primera cosa que recuerdo, y recuerdo aún hoy en día me parece impresionante, fue que la gente de KDE, todos, sin importar cuánta experiencia tenían, cuántos años llevaban, hacían un esfuerzo increíble para entenderme. Os recuerdo que aún continuaba diciendo, excuse my English, bueno. Entonces, ve a esa gente, gente que había estado 12 años en KDE, 15, que se paraba y que intentaba descifrar lo que yo pretendía decir. No sé si el dicho os parece normal a vosotros, pero a mí cuando me para un turista y no lo entiendo, le digo, sí, a la derecha. Y esta gente se paraba y realmente tenía interés en escuchar lo que yo, alguien que no había colaborado apenas en el proyecto, tenía que decir. Me sigue pareciendo impresionante. Es algo que no había visto en ningún sitio. Ese interés por ti, por una persona que no ha hecho nada. Vale. Yo ahora, viene con la comunidad, viene con el trabajo, te acostumbras, es, no sé, todo el mundo tira los papeles al suelo, tú lo tiras al suelo. Si nadie lo hace, pues no vas a tirar el papel del chico al suelo porque va a ser muy raro. Pues es un poco lo mismo, a mí cada día igual. Pero no sé, me sigue pareciendo. En fin, en esta academia, hoy en día también se conoce por la academia de alcohol, mucho alcohol. Y el motivo de que había mucho alcohol es que fue un evento muy grande, fue Academy más Wallet, una conferencia parecida. Y muchas empresas quisieron dejar su marca, por lo cual teníamos la fiesta de Cámara, la fiesta de Intel, la fiesta de Colabora, la fiesta de. De 10 días que duró el evento como este, 8 borrachos, todos. Todos. Eso tiene cosas buenas, cuando vas borracho, pues socializas, ¿no? Y también, el tener cierta intoxicación de identidad hace que tomes estas decisiones tan buenas. Como por ejemplo, Víctor, que está por aquí, y Rafa, que debería haber venido, y yo, después de una de estas fiestas, decidimos que era buena idea dar volteretas en la playa. Parece una buena idea, hacía calor, el agua estaba fresquita, tenemos volteretas en la playa. Bueno, Víctor decidió grabar todo el show. También muy sabia decisión, ¿verdad? Y al día siguiente, haciendo una reflexión de estas que haces, ¿no? De, la noche anterior fue rogada. Quizá no estoy orgulloso de todas las decisiones que tomé la noche anterior. Le pedí a Víctor que me pasase el vídeo que había grabado para que viera aquellas lagunas que tenía. La cosa es que me pasó el vídeo por Bluetooth y el soporte Bluetooth de cadena que tenía por entonces decidió grabarlo, decidió guardar el vídeo en una carpeta oculta. No me preguntes por qué. Decidió que barrajón.bluetooth era la carpeta adecuada para guardar un vídeo que me acababan de enviar. No sé, llamarlo error, llámalo feature de privacidad. Yo lo consideré fue un error. Así que decidí ponerme a trabajar y decir, ya había estado haciendo famoso con la ley, se enviaron parches y dije, mira, Bluetooth va a ser mi cosa. Voy a hacer que cada vez tenga el mejor soporte Bluetooth que hay en todos los sistemas operativos de escritorio. No quiero ser el mejor de Linux, quiero ser el mejor. Empecé a trabajar. Y luego volví a encontrarme esto que es. En mi corazón lo tengo como similar a lo que tener a la gente que te escucha. Pero realmente es más aceptación. Alguien que nadie conoce. Alguien que además habilita fiestas. Raro. Entra y empieza a hacer cambios. Empieza a hacer cambios y no cambios pequeños. Llegó un punto en el que decidió renombrar el proyecto. Esto se llamaba KDE, Bluetooth, Framework, Interespacial, Galáctica. Y dije, es muy complicado, yo lo voy a llamar KDE Bluetooth. Y la gente, me gustó, la gente podía estar de acuerdo o no, pero me dio soporte. La verdad es que el autor original desapareció, por lo cual tenía un impedimento menos, pero la gente no es el, mira lo que está haciendo ese, no, es un voy, te cojo la mano y vamos juntos, te voy a ayudar. Y me ayudaron, fui haciendo Bluetooth. Y llegó un momento en el que, pues me pliqué más, salté del Bluetooth a otras cosas. Kevin, que está por aquí, cogió y dijo, mira, ¿ves todo esto? Que ahora yo soy el responsable, ahora vas a ser tú. Y yo, como tenía muchas ganas, me dejé engañar y me convertí en responsable de un montón más de cosas. Ahora ya estoy buscando a alguien para hacer lo mismo, ya veremos qué me encuentro. Bueno, la cosa es que durante todo este proceso tuve que... todo este proceso está bien. Es un proceso de cuando empieza, ¿no? Cuando recibes un videojuego nuevo, lo pones, empiezas a jugar sin realmente te importe si el juego es bueno o no. Cuando pasan dos días, ya has cansado el juego y dices, me va a gastar 60 euros. No, incluso me va a gastar el tiempo bajando. Y pues tuve un momento de pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo en Italia? En iOS, al final lo convertimos en un negocio, sacamos dinero, en KDE no, y tampoco. Así que, ¿por qué continué acá? ¿Por qué en aquel momento de reflexión dije, ¿por qué estoy aquí? Principalmente veo dos razones que tienen conexión con toda la historia mundial de eso que os he contado. Una es que cada vez soy valiente y yo quiero participar en eso valiente. No soy un tío muy fanático, en este portal tengo Spotify, tengo, pues, cuando he Fórmula 1 me he instalado Flat. Tengo un móvil con Google Maps, no soy muy fanático. No obstante, creo que el software libre es esencial por muchas cosas. Creo que necesitamos software libre para tener una sociedad justa. De la misma manera que necesitamos sanidad pública para que, independientemente de la cantidad de dinero que tengas, puedas tener, no te mueras. De esa misma manera, o necesitamos una educación pública de calidad por lo mismo, para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Creo que el software libre es necesario para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Para no tengas que tener millones de euros para hacer un móvil. Hoy en día puedes hacer un móvil con software libre y lo puedes hacer en vuestra casa. No necesitáis ser Nokia, BlackBerry, compañía. BlackBerry que sponsoriza cuando no estamos en esto. Os voy a decir cuatro cosas que creo que resumen por qué software libre es bueno. Software libre es bueno porque permite hacer fotos. Permite hacer obras derivadas. Historia moralidad. En KDE3 teníamos este reproductor llamado Amarok. Amarok 1.4, Fast Forward. El reproductor multimedia, bueno, de audio, más utilizado en el escritorio en aquella época. Nadie puede refutar eso. usuarios de todos los escritorios que hay en Linux utilizaban AMR. AMR era nuestra joya de la corona. Era una aplicación perfecta. Bueno, la gente de AMR, en su sabiduría, decidió hacer AMR 2 y decidió que para hacerlo mejor, para superarse, tenía que empezar a desmentir. Y crearon AMR 2. AMR 2, pues, supongo que desde el punto de vista de los developers, es mucho mejor que AMR 1, pero hay mucha gente que no lo ha hecho. Entre otras cosas, pues, mucho más memoria, gente con ordenadores que no son modernos, bla. Si esto hubiera sucedido en el mundo comercial, y os voy a poner un ejemplo que quizá conocéis, no hubieras tenido ninguna posibilidad, porque en el software comercial llega un momento que el software deja de funcionar y ya está, no puedes hacer nada más. Un ejemplo es Photoshop. Muchos amigos diseñadores utilizan Photoshop CS2. No me preguntéis por qué, no soy diseñador, ni he utilizado Photoshop en vida, pero parece ser que Photoshop CS2 tiene algo que no tiene el resto de Photoshop. Pero resulta que no puedes tener Photoshop CS2 con el último Adobe Illustrator, porque Adobe Illustrator necesita cosas del nuevo Photoshop. Y luego, el Photoshop CS2 no hace cosas que hoy en día tienes que hacer. Por ejemplo, cambiar la medida de la imagen sin destrozarla. Esto es algo que Photoshop CS2 aparentemente no hace. Bueno, estos diseñadores están jodidos. Y lo que hacen es tener una máquina virtual con Windows XP para tener Photoshop CS2. En Linux, ¿qué es lo que pasó? Bueno, en el caso de AMR, ¿qué es lo que pasó? Que se hizo un fork. Unos desarrolladores que creían que AMR 1.4 era mucho mejor que AMR 2 crearon Clementine. Clementine es. O sea, ves un screenshot de AMR que existe Clementine y dices, ah, mira, esa síntesis de AMR. Es simplemente una obra derivada, pero una obra en la que le han dado cariño, le han añadido soporte para Spotify, soporte para Flash FM, soporte para las cosas modernas de hoy en día que necesitas. Y funciona en todos los sitios. Y está activo el desarrollo. Esto es algo que en el software privativo no hubiera sucedido. Y un último ejemplo. iOS, esta empresa, en iOS reciente, decidió hacer iOS 2. Decidió hacer iOS 2, lo mejor, lo más rápido. Y lo decidió a cierto punto de un propietario. Era de esperar. La cosa es que preparando esa charla, buscando recursos de iOS y quería enseñar fotos y cosas, encontré un proyecto derivado, iWAD, de un miembro de la comunidad de iOS, que como vio que la empresa le interesaba, cogió, hizo una copia, se fue a GitHub, y ha seguido desarrollando iOS 1.1. El iOS no tiene ni copyright, que aún sigue siendo libre y que siempre va a ser libre. Entonces, eso es algo que, no sé, yo lo considero impagable. Y si el software libre es de nuevo, no existe. Bueno, como he dicho antes, rompe monopolios. ¿Os imagináis un mundo? ¿Os habéis parado a pensar, los que sois desarrolladores, un mundo sin Ruby, un mundo sin PHP, un mundo sin Python, un mundo sin todos los lenguajes abiertos? ¿Os imagináis que, por cojones, tenéis que desarrollar el .NET? Y que no iban más. Y que dentro del mundo del .NET tienes que sacar certificaciones y que tienes que comprar los materiales en Microsoft. ¿Os imagináis que no tenéis opción? Y no solo eso, ¿os imagináis que si queréis avanzar, si queréis ir más allá, no podéis? No sé, yo cuando pienso en estas cosas y veo los dos mundos, bueno, me da ganas de hacer una estatua de echar esta. Y luego privacidad, está muy de moda con el caso de la NSA. ¿Ah? ¿Cuántas veces ha pasado que le decía a un amigo, oh, sí, utiliza mal, si quieres que Apple sepa qué canciones escuchas, a mí que me importa, que sepa. Ahora la gente ya, con el Big Brother no existe, y tampoco existe. Y nos están mirando a todos. Y eso era un hecho antes y ahora es más un hecho. Si utilizas Windows, si utilizas Mac, estás jodido. No hay más. Si utilizas Gmail, yo lo utilizo, estás jodido. Entonces, la única manera de al menos poder ser mucho más difícil, obviamente nada es infalible, es el software libre. La única manera de garantizar que nadie va a leer mi correo es tener un servidor privado. Y yo tengo mi correo en Gmail, porque a mí que Google sepa que mi hermano viene el 14 de julio a Barcelona, pues me da igual. Ahora, si yo tuviera una empresa millonaria, si yo fuera, por ejemplo, una empresa farmacéutica que está compitiendo con empresas de Estados Unidos, ya no me daría tan igual. No me daría tan igual. Porque, bueno, a ver, igual es en el ¿sabes cómo son los ejes, no? Es en el interés del país saber qué está haciendo la competencia, porque si no, nuestras empresas se van a arruinar y ya está, hay que defender el país, vamos a ver todo el correo de la competencia. Privacidad. La única manera de tener privacidad en software es si es libre. Y todas esas cosas, el usuario no las tiene que saber. No tiene libertades. Cuando le preguntas a alguien, si, cuando le dices a alguien, sí, yo no utilizo Photoshop porque aprecio mi libertad. Entonces también es nuestra responsabilidad de la gente que tiene un software libre, de hacer un software libre que sea de calidad, de hacer un software libre que sea una alternativa de verdad. Si la gente está muy feliz utilizando interfaces en Windows, pasó hace unos años, y cuando quieren utilizar la alternativa les pones una interfaz, una terminal, por mucho que aprecies su libertad, no van a querer aprender una terminal. Entonces es nuestra responsabilidad, pero yo lo considero así, que somos nosotros los que tenemos que dar un paso adelante y decir, vamos a hacer algo igual de bueno para que la gente pueda utilizarlo. Si no estamos aquí haciendo KDE, la gente no va a utilizar un escritorio libre. No va a poder, porque tú le pondrás OS X, le pondrás Windows, bueno, Windows 8 no, pero no es lo mejor, probablemente Windows 7. Y dirán, pues me quedo con las ventanitas, no me voy a ir a libre. Bueno, por todo eso, perdón por el testón, es porque considero que el software libre es muy importante. Y el estar en KDE, el poder participar, dar mi granito de arena, bueno, me llena mucho, es uno de los motivos por los que en aquel momento decidí continuar. Y luego es el otro motivo es el grupo, los amigos. He salido antes a hacer un café antes de la charla, me he encontrado a la gente de cada internacional que ha venido. Son como hermanos prácticamente. Y el vínculo que se crea tan intenso, de estar tantas horas a través de internet, en el tiempo libre que tienes, de estar tantas horas hablando, comunicando, intercambiando ideas, trabajando, se crea este ambiente, esta esfera, que a veces es malo porque nos aísla de la realidad, en el que todo es malo, en el que trabajas y no ves el límite, en el que dices, hay que hacer KDE Frameworks. El trabajo de KDE Frameworks, que bien además está liderando, es un pastel. Se trata de coger un espagueti y hilo por hilo separando el espagueti. Imaginadlo. Pues lo que te da ganas de hacer esto es el grupo. Lo que te da ganas es decir, vamos a hacer esto y vamos a ser mejor. Y no sé, es inexplicable. Espero, de verdad, que todos vosotros tengáis ese sentimiento alguna vez en vuestra vida. No sé si con mi novia, con mi novio, sin ser. Pero realmente es indescriptible. Y bueno, os explico todo esto, porque al fin y al cabo. He encontrado en KDE lo que perdí cuando dejé de estar en IOS. Aquello de estar en un grupo, aquello de la magia aquella y el software libre, es lo que a mí me hizo continuar en KDE. Así que, bueno, la conclusión de toda esta primera parte es, si tenéis 30 minutos al día, o 30 minutos cada dos días, para hacer lo que queráis, probad a colaborar en KDE. Estoy seguro que KDE, si sabes lo que estás buscando, te lo va a dar, sea lo que sea. Lo que sea. Si no lo sabes, te lo va a dar igual, como me lo dio a mí. Yo cuando salí de 10 años, con 18 años, no tenía ni idea de lo que me faltaba. Y KDE me lo dio igualmente. Entonces, probar. Bien, ¿por qué continúo? ¿Por qué? Más cosas que me da. Estas ya son más cosas, quizá incluso más materiales, pero son cosas que obviamente motivan igual. Viajar mucho. Y viajar alimenta mucho el alma. En concreto, recuerdo que Split es una pequeña reunión que hacemos en la que éramos gente de 22 países diferentes. Y por decir algo, de aquella gente que cambiamos, había un estadounidense que llevaba literalmente una chapa de Obama. Y había otro estadounidense que, bueno, no llevaba una chapa del contrincante de Obama, pero era extremadamente conservador. Recuerdo conversaciones con aquel, porque otra de las cosas que hago es conozco a alguien así y le digo, ¿y por qué no te gusta la seguridad social? Algo que a nosotros nos parece tan normal, ¿verdad? Entonces yo quiero saber, ¿por qué no te gusta? Y yo le puse el caso, mi abuela estaba malita en aquel entonces, me dije, ¿qué hubiera pasado a mi abuela en Estados Unidos? No, tranquilo. No sé. Y luego teníamos a un chico de Irán y a un chico de Irak. Todos de la misma religión y todos trabajando juntos. Y es más, de Irak teníamos a un chiita y a dos sunitas. Estos dos chicos, al chiita lo metieron en la cárcel por su chiita y el sunita se vendió el ordenador para sacar a ese chaval de la cárcel. Estas cosas no pasan en la calle, no pasan No, no, no sé, es algo único que al menos yo sé que puedes experimentar en calle, no sé si es posible. Buah, te hace muy horrible, muy humilde, muy humilde. No sabes nada. You know nothing, you know. No sabes nada. ¿Te crees que sabes programar? ¿Te crees que sabes diseñar APIs, arquitecturas? ¿Te crees a alguien? ¿Conoces al señor Kevin? Y dices, voy a volver a aprender. ¿Conoces al señor David Faber? Y dices, voy a volver a papulitos a aprender a hablar, porque sé que tampoco sabes. Te humilde, te tiene a humildad. No sabes nada, no sabes nada. Tienes gente que lleva 15 años, tienes en la sala está Richard Lee. Richard Lee lleva. Richard Lee lleva más de 50 años programando. 50 años. 50, ¿no? 35. Hizo un blog post que me pareció maravilloso. Hizo un blog post donde explicaba que cuando él empezó a programar, era más barato que un humano interpretase las tarjetas perforadas que pasarlas por la máquina. ¿Os imagináis tener que revisar, trabajar revisando código antes de compilarlo? Que ese fuera vuestro trabajo. Hoy en día, eso sí. No lo entiendes. Entonces tienes a alguien con tanta experiencia. Y tienes la suerte, tienes la oportunidad de acercarte a él y intentar chupar, intentar aprender, hacer esponja. Y no únicamente de developers. Y he descubierto, y además tenía el ego bastante subido para haber hecho dos empresas que iban bien, y tenía el ego de que yo sabía, por ejemplo, hacer una propuesta. No sabía hacer una propuesta. Y era, bueno, de hecho lo sé hoy en día, pero me intento controlar, era la típica persona que entraba y decía, eso es una mierda, y es una mierda por esto. Y ya está, un vídeo. Cada vez he tenido que aprender que así no se hacen las cosas. Que tienes que decir, esto quizá no es lo correcto, creo que no es lo correcto por estos motivos, y esta es mi propuesta para arreglarlo. ¿Qué os parece? Eso de la propuesta es algo que he tardado mucho. Y esto aplica a todo. No en mi caso, pero vas a tener gente de promoción excepcional, gente de usabilidad excepcional. Traductores excepcionales.
No.
Vale. Supongo que lo entiendes. Y si no, pues no aprender. Y bueno, en esta segunda parte de la charla quiero explicar los casos que van a desmentir ese rumor de que en KDE, si no eres un desarrollador, no pintas nada. Esto es algo que además es nuestro punto, porque es la imagen que enseñamos al mundo. Entras a KDE y ¿qué tienes? Tienes a gente que lleva tanto tiempo programando. Supongo que habrá que saber programar. Y no sé si para nada. Hay gente, piezas importantísimas, tanto en KDE como en KDE España, que no son programadores. O si lo son, han decidido no hacer de programador en KDE. Y ese es el primer caso que les voy a explicar. Lidia. Lidia está por aquí. No, en la sala, está por el edificio. Y bueno, Lidia estudió ingeniería informática. Y bueno, estudió ingeniería informática porque le gustaba la programación, le gustaba las aplicaciones, le gustaba la informática. Y decidió colaborar en KDE. Y cuando decidió colaborar en KDE, tomó la decisión de que no iba a programar, aunque ella estaba estudiando ingeniería informática. Ella tomó la decisión de decir, mira, yo creo que voy a ser más útil si hago otras cosas, si ayudo a organizar academias, si ayudo a lidiar con problemas de comunicación, si ayudo a hacer todas estas cosas sociales. Y bueno, tomó esa decisión pasados los años y gracias a esta decisión descubrió que su vocación, o al menos la vocación más grande, no es de developer, es de community manager. Yo hoy en día estoy trabajando para Wikipedia más o menos como community manager y me encanta. Entonces, esto Lidia no lo hubiera descubierto posible si no fuera por KDE. Esta revelación que le ha cambiado la vida en ese momento, no lo hubiera tenido si no fuera por esta empresa. Y cosas que hace Lidia, hace cosas impresionantes y extremadamente necesarias. Creó y creo que sigue llevando el Community Working Group. ¿Qué es el Community Working Group? Los developers muchas veces nos pegamos y somos como ciervos peleando. Cuando se chocan con los cuernos, y además es chocar con los cuernos, chocar con los cuernos, chocar con los cuernos, no haces nada. Y Lidia, el Community Working Group con Lidia, es la parte de nuestra comunidad que dice, a ver chicos, vamos a hablar, ¿no? Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. No hace falta, si seguís dando con los cuernos, ni os vais a dañar, porque, bueno, cuernos no. Hace miembro del Wargaming, que antes Agustín ha explicado que es. Hace promo, lleva el Google Summer of Code, esencial para que Albert esté aquí. Albert, vale, el chico de banda. Hace, bueno, no sé, hace una cantidad de cosas que podría acabar la charla sobre el modelo. Luego, bien, casos de gente de aquí. Manu está. Vale, vale. Bueno, Manu. El caso de Manu, de hecho, me lo voy a dejar para el final porque esto es lo que más me gusta. Cote, que está por aquí, o estaba. Estudiante de periodismo. Estudiante de periodismo. Mi primera idea de programar. Y nos está ayudando, y no os lo podéis imaginar. Está encargado de escribir artículos para Linux Magazine, o Linux Journal, Linux Magazine. Y escribir un artículo para una revista no es como hacer un blog post, que es lo que yo hago mal. Si no tienes que hacerlo, te tienes que saber hacerlo. Y junto con Baltasar, del que ahora voy a hablar, que es el siguiente, se encargan de hacer esto. Y se encargan, dentro de cada España se encargan de la comunicación. No quieres tener a un geek ni dando una charla, ni escribiendo las revistas. Porque sabes cómo somos los developers. Si no lo sabes, os lo explico. Solo vemos errores. Solo vemos errores. Lo vais a ver en las charlas de la Academy. Va a pasar. Os va a decir, sí, mira, mi aplicación hace esto y esto y esto, pero no hace ni eso, ni eso, ni eso, ni otro, ni eso otro. Y cuando lo conectas con eso, se rompe. Y cuando tal, hace falta que funcione rápido. Es lo que hacemos. Los desarrolladores arreglamos cosas. Y después se las rompemos nosotros. Entonces, como está, el chip en nuestra cabeza es vender, es decir, somos conscientes de lo malo, no somos conscientes de lo bueno. Para eso necesitas a alguien que no sea desarrollador, que sepa escribir. Ah, y como nota, Cote empezó a participar, porque bueno, estaba estudiando en Barcelona, vio que hacíamos una cena de release, habíamos sacado una nueva versión, y ¿qué es lo que hacemos? ¡Nueva versión, a tomar cervezas! Lo hacemos también con las excusas, por ejemplo, no sé, es jueves, a tomar cervezas. Y nada, se juntó, habló con nosotros y nos dijo que era periodista, que era usuario, y que eso hicimos nosotros. Vale, nos ayudó y un seguidor. Baltasar, ese sí que está. Profesor, también, mi idea de formar. Baltasar, un día, desconozco porque gustaba tal vez un poco, decidió empezar cadeblog.com. El blog de habla hispana sobre cadeblog más visto. No tengo esta idea, pero es que no es visto. Porque hasta yo lo veo, soy el desarrollador. Y aprendo cosas. Entonces, eso me gusta. Y no solo decidió empezar un blog, sino que dijo, voy a hacer un blog post cada día. Me arriesgo a mí mismo. Y bueno, hasta el momento casi lo ha hecho. Y además, esto no lo he hablado con él, pero bueno, además en la cosa con él. El hecho de que esté reflexionando o aprendiendo inglés, creo que es algo que lo motiva brutal. Bueno, cuando os dije que yo decía Steve with English con una I, eso es una cosa que me ha tocado leer inglés. El inglés no se aprende en la escuela. Lo siento por los profesores de inglés. El inglés se aprende en el campo de batalla. Y hoy en día, pues bueno, no tendré el mejor inglés del mundo, pero puedo comunicarme perfectamente. Pues puede hacer charlas, supongo. Y bueno, en el día a día me trabajo solo en inglés, por lo cual algo habré aprendido. Elena. Elena es la diseñadora que nos ha hecho la nada, rola, pantalón, la cosa. Hizo edu.cad de todo. Y esto es un caso también que me encanta, porque Elena no tiene tiempo. No tiene. Elena es el prototipo perfecto de cómo está el Estado español en este momento. Pluriempleada, sin llegar al fin de mes, trabajando lo más que puede, haciendo freelance como diseñadora, haciendo lo que puede, llegar al fin de mes. No tiene tiempo, es un hecho. No tiene tiempo. Y aún así, ha encontrado el tiempo para hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque alguien que está harto de trabajo, va a decir, mira, pues voy a intentar hacer. El motivo, tampoco lo he preguntado, creo que es así. ¿Cómo así? Vale. Es que cuando eres un freelance, cuando eres un trabajas en la consultoría, eres un sicario. Básicamente viene alguien, te da dinero, y dices, diseña esto. Lo diseñas, y tu hijo acabas de crear ese diseño, se va. Y ya no vuelves a ver. Y luego seguramente quizá contratan a alguien más barato para continuar el trabajo. En KDE, tú diseñas algo y luego tienes el derecho de seguir iterando. Y además, puedes ver la reacción, puedes ver ayudas y ves cómo has ayudado. Y eso es algo que le dice mucho. Bueno, finalmente llegó a Manu, último ejemplo, ya acabo todo. Manu es el ejemplo que quizá más Manu, cuando estaba estudiando informática hace muchos años, y llegó un momento que por cosas de la vida tuvo que cambiar de profesión, se metió a transportista, y ve, transportista, camino aquí, camino allá. Bueno, cuando empezó a tener un poco de tiempo, dijo, joder, a mí es que lo que me gustaba era informática. Así que, como utilizaba el taller, dijo, a ver cómo puedo ayudar, cómo puedo ayudar con esos 30 minutos al día de tiempo. Y decidió ayudar en la traducción de cadena de cadena. Diréis, bueno, normal, ¿no? Chico de Cataluña, que habla catalán, castellano, inglés, y pues lo va a traducir. Bien, la verdad es que sí, que Manu hablaba catalán, pero escribir era otra historia. Como tantos nuevos catalanes que han venido de muchas partes, escribir catalán es más difícil de lograr, más cercano al francés, muchas cosas malas. Bueno, supongo que no es tan raro como el vasco, pero vale, pues, ¿me entiendes? Y así que decidió traducir cada catalán y decidió traducir eso porque quería perfeccionar su catalán escrito. Hoy en día lo sucede mucho. Y no hay punto de comparación. Pero no solo eso, sino que después de ser el máster de traducciones a catalán, dijo, vaya, ahora tengo un poquito más de tiempo, ¿qué podría hacer? ¿Dónde podría ayudar? Y se unió a una distribución que se llama Chakra. Empezó desde abajo, no sé si con traducciones o no, pero empezó poco a poco, pim pam, pim pam. Empezó a aprender PHP para hacer la web, empezó, y ahora es el administrador de ese proyecto. O al menos es uno de los que lleva una distribución. Llevar una distribución no es fácil, no es nada fácil, nada fácil. Y bueno, y decidió Chakra además porque es una distribución que su objetivo es cara, no tiene otro objetivo. Y decidió, poco a poco fue subiendo y eso era lo que hemos explicado de la meritocracia. Es eso, ha tenido tanto mérito que ha llegado a ser uno de los managers de la distribución. Así que, bueno, todas estas personas habrán tenido diferentes motivos. Algunas de ellas tenían objetivos concretos. Por ejemplo, quiero mejorar mi catalán, voy a traducir, voy a ayudar y además voy a traducir de catalán, así mejoró. Algunos no tenían objetivos concretos, algunos desconozco pues, cómo va a pasar, porque decide hacer un corpus café si da de mala. Pero todos ellos tenían motivos seguros. Todo se podía resumir en dos cosas. Bueno, encontrar algo que no sabían ni estaban buscando, o directamente encontrar algo que estaban buscando. Así que nada, como conclusión, lo que os quiero decir es que realmente si tenéis estos 30 minutos de tiempo libre al día, invertirlos, probar a invertirlos en cadena, porque vale la pena. Gracias. Si tienes alguna pregunta, algo, pues pregunta. Si no, pues nada. Haríamos feliz. Una de las diapositivas que tenía, perdón por no acabar con la charla, pero era el feedback positivo de los usuarios. Brutal. Cada vez que hay un usuario que te dice gracias por, te damos la razón por 2 meses, al menos a mí. Es algo también excepcional. Un cliente nunca te dice gracias. O si te dice gracias es por cortesía, no te digo gracias de verdad. Así que. ¿Preguntas? Pues vamos a tomar.